Bueno, empezaré con el asunto. Estoy flipando en colores de la... O sea, estoy muy asustado, pero bueno. Bueno, os comento el asunto. La idea de la charla esta es, en realidad, no es más que lo que yo suelo contar a los proyectantes míos cuando van a leer el proyecto, ¿vale? Por supuesto, siempre lo hice sin transparencias y sin nada. Pues yo se lo contaba a la gente y ¿qué pasa? Que se lo iba contando a uno, a otro, y siempre lo mismo, ¿no? Entonces, la idea fue que debería ir pensando en juntar a la gente y contárselo a todos de golpe, y ya que se lo cuento a los míos, pues si alguno más lo quiere oír, pues que venga. Entonces, la idea de la charla surgió un poco de ahí, ¿eh? Entonces, lo primero que quería aclarar es que puede parecer que estoy suplantando al director de proyecto de cada uno, porque estoy contando cómo hay que presentar el proyecto, cómo hay que hacer la lectura y todo ese rollo, y eso es parte de lo que le compete al director de proyecto que tengáis, ¿eh? Entonces, quiero aclarar que no es así, que simplemente el que tiene razón es el director del proyecto de cada uno, ¿vale? Y que yo lo que cuento son mis consejos o mi punto de vista, y que os lo tomáis igual que si lo veis en un libro. O sea, es una idea de uno y lo que te conviene lo coges, lo que no, no. Si a lo mejor algo de lo que yo propongo, pues vuestro director lo ve de otra forma, pues lo mismo que si estuviera contradiciendo un libro, que tendrá razón, ¿vale? Entonces, no, lo que yo voy a contar no es ni dogma de fe, ni es la manera buena de hacer las cosas, ni nada. Es lo que a mí me parece, y más o menos, bueno, no es ninguna burrada, porque más o menos suele salir bien, y fuera de eso, pues nada más, ¿eh? Entonces, digamos que esos son elementos para que vosotros después hagáis lo que queráis, ¿vale? ¿Qué más? Que, como digo, esto originalmente era una charla que yo daba a la gente en el despacho. Más que charla era, vamos, es cosa de hablar, ¿no? Y de que yo cuento cosas, preguntan y demás. Entonces, aquí pensaba que fuera lo mismo. Hice unas transparencias porque es una pena dejar todo ese sitio sin poner algo. Y además porque como esto es casi en plan de hobby, pues bueno, me puse ahí a hacer dibujillos y tal. Pero sí, que me podéis interrumpir sobre la marcha, ¿vale? No es una conferencia en plan conferencia, sino que sobre la marcha, si algún punto de los que hablo veníais a oír algo de eso, tenéis alguna duda sobre eso, alguna objeción sobre eso, pues decirlo. Lo que pasa, claro, como somos así unos cuantos, yo pensaba que iba a haber 10 personas o tal, los que fueran a leer o alguno. Y al ser tantos, pues igual como que impone, no sé, pero bueno. Os impone, bueno, a mí me impone, a vosotros no sé. Pero vamos, que me interrumpáis y que me preguntéis o que me digáis lo que sea sobre la marcha, ¿vale? En plan charla, no en plan conferencia de... Ya veis que no vino ni a presentarme nadie, si quieres. O sea, pasan de mí, mogollón. ¿Vale? Vale, otra cosa un poco rara es lo de la Antártida. Ya puestos a hacer transparencias, pues... Cogí, mis compañeros de aquí me regalaron un libro, que es una pasada, que es sobre la expedición de Robert Falcon Scott a la Antártida. No sé si, bueno, cuando la gente habla de hazañas y tal, y de cosas súper difíciles de hacer y tal, yo siempre me acuerdo de esa gente, porque es una cosa increíble, ¿no? Entonces, esa gente, además, en las expediciones llevaba un fotógrafo, los que fueron al Polo Sur y tal, los primeros, llevaban un fotógrafo, entre otras cosas, porque en esas expediciones, que fueron a principios del siglo XX, incluso antes, pues ya había patrocinadores, las telas las ponía alguien, y querían fotos donde saliera la marca de, pues si era una marca de, yo qué sé, de ropa, pues tenían que hacerse alguna foto con donde se viera el logotipo de tal, ¿no? Y luego para luego venderlas, en fin. Que llevaban fotógrafos bastante competentes, y además fotógrafos de estos que son capaces de irse a la Antártida, pasarse un año o dos en la Antártida, en un barco de vela, haciendo fotos. Entonces son unas fotos que son una pasada, que le gusta la fotografía, que investiga el fulano este, porque, vamos, es una maravilla. Entonces, quiero aclarar que estas fotos son todas, menos una, son de ese tío, de Herbert Ponting, que fue en la expedición de Robert Falcon Scott, ¿vale? Robert Falcon Scott fue el segundo en llegar al Polo Sur. Mala suerte. Bueno, y lo de la Antártida también viene a cuento, porque cuando se habla del proyecto fin de carrera, y más todavía de la presentación del proyecto fin de carrera, pues mucha gente lo ve un poco así, ¿no? O sea, lo de ir a la Antártida, esta gente, eran viajes de meses, a 50 bajo cero, hacer pues 1.000 kilómetros a pie, tirando por un trineo 300 kilos, yo qué sé cuántos meses de oscuridad total, o sea, eran cosas así, ¿no?, como imposibles. Y entonces hay gente que cuando empieza el proyecto, yo no sé si por la dificultad creo que no, más bien por la pereza que da, se ve más o menos así, ¿no? Como una cosa, una travesía polar. Entonces, pues un poco con esa especie de ironía, pues por eso pongo fotos de viajes, de un viaje, ¿no? A la Antártida, ¿vale? Bueno, entonces nada, empiezo con el asunto. Ya digo que me interrumpáis y que me comentéis lo que sea. Voy a hablar sobre todo, lo que es la lectura y la defensa, porque como digo, esta es la charla que yo daba, o bueno, la conversación que tenía con los alumnos míos cuando van a leer, y de hecho la quisimos hacer ahora, y aunque el miércoles no se podía, quise hacerla ya para que la gente que esté preparando la lectura de ahora, pues si alguien hay aquí que esté en esa situación, lo pueda usar. Pero si queréis hablar de cosas del proyecto, de tal y de cual, pues al final también podemos, me preguntáis y lo hablamos, ¿vale? No traigo nada preparado, pero hablamos de lo que sea, ¿vale? Bueno, de lo que yo tenía pensado hablar es de estos puntos. Primero, del miedo que nos suele dar el asunto este. No sé si es el caso en todos los que estáis aquí, pero mucha gente, lo peor del presentar el proyecto es eso, que pues que le tienes miedo al rollo ese, ponerte delante de un tribunal y tener que defender el proyecto y tal, ¿vale? Luego contaré también la mecánica de cómo es, digamos, reglamentariamente la defensa del proyecto, para que no lo sepa. Hablaremos también de contenidos que se pueden poner cuando uno presenta el proyecto, de la presentación en sí misma y de hablar y de todas estas cosas, y luego al final la parte de las preguntas, de cuando el tribunal te pregunta y te dice lo que está bien, lo que está mal y todo ese rollo, ¿no? ¿Vale? Pues bueno, empiezo por lo primero. Bueno, sobre el miedo. Ya digo, vemos muchas veces lo del proyecto y lo de la presentación como una cosa terrorífica, un trago horrible y tal, ¿no? El que no lo vea así, que no se asuste, porque es la posición correcta, pero mucha gente de entrada pues no tiene ninguna gana de ponerse a hacer eso, ¿no? Entonces se dice, este hombre no es el del, no es Robert Falcon Scott, es otro explorador, que es Ernest Shackleton, ¿eh? Se dice que para reclutar gente para alguna de sus expediciones puso un anuncio como este en el Times de Londres, que decía pues eso: se buscan hombres para viaje peligroso, salario pequeño, frío glacial, largos meses de oscuridad completa, peligro constante, no se sabe si volveremos salvos, sanos y salvos, honor y reconocimiento en caso de éxito, ¿vale? Entonces dice la leyenda que este era un anuncio que puso para reclutar gente, y la gente se apuntaba, ¿eh? No está comprobado porque nadie encontró todavía el periódico en el cual se supone que salió esto. O sea, hay gente buscando en hemerotecas y tal, y que yo sepa no apareció ese anuncio, pero no está claro que sea verdad, ¿eh? Hay quien dice, esta gente, como pasaba el invierno entero en el Polo Sur, pues hay quien dice que lo que tenían era un periódico de la base y que este anuncio lo pusieron en plan de coña en el periódico de la base, pero tampoco apareció en los ejemplares que se conservan. Entonces, no se sabe si sea leyenda o no, pero digamos que da idea de lo que es afrontar un viaje de estos, ¿no? Y la gente se metía igual. Pues bueno, sirve un poco para ambientar el asunto del miedo que nos da presentar el proyecto, ¿no? Porque nos da algunos. Bueno, ¿qué podemos decir de esto? Yo sé que decir a alguien que no esté nervioso es tontería, como los exámenes, ¿no? Que no te pongas nervioso, que no pasa nada, que no sé qué, porque eso no es una cosa que uno decida. Pero por lo menos yo creo que sí puede ayudar a pensar un poco, digamos, tener una actitud ante la lectura, ¿no? Pues bueno, el miedo es un invento, digamos, para ayudarnos a estar alerta ante los peligros, de esos rollos que se cuentan de evolutivos, ¿no? Y el miedo a presentar el proyecto a fin de carrera no vale para nada, como sabemos. Lo único que hace es perjudicar, ¿no? Vale, eso lo sabemos, y los exámenes también, pero supongo que no cuela. Entonces, lo que sí quiero deciros es que es más, todo esto es más fácil de lo que parece, ¿vale? O sea, el miedo es un miedo irracional. Porque si uno se pone a pensar, ¿qué es lo que le da miedo de presentar el proyecto? En principio, ser el primer alumno que suspenda la defensa de un proyecto en la historia, en los 24 años, 22 años de historia de la escuela, ¿no? Eso no va a pasar, ¿vale? O sea, no hay ningún precedente de alguien que suspenda el proyecto fin de carrera. El reglamento no prevé qué se hace con un alumno que suspende el proyecto fin de carrera, ¿vale? O sea, en las asignaturas hay todo un sistema de convocatorias y tal. Yo en el proyecto no estoy seguro de qué pasaría, porque no hay convocatorias ni hay cosas de esas, ¿eh? Que yo sepa. Entonces el miedo a ser, claro, dices, bueno, pues yo no quiero ser el primero. Bueno, es que daos cuenta de una cosa, hay todo un mecanismo de filtro para evitar que llegues a presentar un proyecto que está como para suspender. O sea, no es como cuando vas a un examen, nadie se ocupa de ti, bueno, nadie se ocupa de ti. Tú vas al examen si te da la gana y nadie te echa para atrás, ¿no? Un proyecto de fin de carrera es distinto. O sea, hay cosas antes de eso, ¿no? No llegas allí porque acabas de pasar por allí. Primero, la idea de tu proyecto tiene que pasar por la comisión de docencia, que la tiene que aprobar. O sea, alguien mira aquello y dice, sí, esto va para hacer un proyecto, o es un tema adecuado. Aparte de que ya vas ahí con un anteproyecto firmado por un director. O sea, un profesor dice, me parece que esto vale como proyecto. Una comisión de profesores dice, sí, que vale. Luego llegas allí y hay un tribunal, pero el proyecto lo presentas firmado por tu profesor, ¿vale? Entonces, hay que empeñarse mucho en hacer, o sea, tienes que ser muy consciente de que estás cometiendo un fraude como una caja para suspender el proyecto, ¿vale? Digamos que es así. Entonces, el miedo es, hombre, yo estoy haciendo lo que puedo, pero igual no doy la talla, ¿no? Si estás en esa situación, olvídate, ¿vale? Luego ya está la nota que saques, pero de la nota hablaremos después, ¿no? Pero digamos, el tema de suspendo, catástrofe, tal, no merece la pena pensar en él. No, yo no digo que no pueda pasar, o sea, hay gente que muere atropellada, ¿no? Pero tú no sales a la calle pensando en eso y no sirve de nada que salgas a la calle pensando en eso. Entonces, eso lo vamos a dejar de lado. Ya sé que la ansiedad que tiene uno cuando se acerca a algo, pues la tiene y tal, y tiene que tomar tila y todo eso, pero por lo menos la parte racional del asunto, tenerla clara, ¿eh? O sea, vamos a hacer un trabajo serio y luego, bueno, hay un margen de variación en el resultado, pero no vamos a pensar en catástrofes raras de esas, ¿vale? Yo siempre digo a la gente que lo fastidiado y lo difícil y lo que nos saca canas es hasta que tienes el tomo encuadernado, ¿vale? O sea, el día que uno entrega el tomo encuadernado, lo peor ya pasó, ¿de acuerdo? O sea, pues pensando en los exploradores estos, esta gente igual se pasaba un invierno en la Antártida y luego tenían que volver a casa. Volver a casa es cruzar el círculo polar antártico en un barco de vela hasta Nueva Zelanda o hasta Argentina. Y eso es un viaje, vamos, en el que mucha gente puede morir, y es horroroso. Pero es que eso no es nada. O sea, eso es la parte ya de, bueno, pues aquí nosotros tenemos que tomar igual. O sea, cuando ya entregamos el tomo encuadernado, nos queda un trabajo por hacer que tenemos que hacer bien, y ocuparnos de intentar hacerlo bien. Eso, por supuesto. O sea, no es que no tengamos que hacer nada ni que hayamos acabado. Pero lo peor, la mayor incertidumbre y tal era antes. Lo que queda es hacer lo mejor que uno pueda y ya está, ¿vale? Entonces, el día que uno entrega el tomo encuadernado, borrachera. Y luego ya, el día que lee el proyecto, si sale bien, borrachera gorda, ¿vale? Bueno, lo que digo, el director nos está avalando. Yo, por ejemplo, firmo el proyecto fin de carrera. Si te suspenden, me están suspendiendo casi a mí. O sea, no siempre es el caso. Tú puedes ser un alumno súper pesado, que convenzas a tu director, que se opone por todos los medios a que lo presentes, y dice, mira, te lo firmo ya lo que te dé la gana, allá tú. Bueno, si estás en esa situación, todavía se puede tener una reserva de lo que uno hace, ¿no? Pero si el director dice, va, yo creo que más o menos está correcto y tal. Vamos, ahí los dos estáis presentando el proyecto, ¿vale? Pues vamos a pensar en hacer bien las cosas, no en el miedo que nos da el tema. Otra cosa curiosa es que siempre sale bien la presentación. Vale, o sea, cualquiera que haya tocado en algún grupo lo sabe. Los ensayos dan puñetera pena y luego el día que tocas, pues, no sé, entre que una cosa y otra, pues más o menos aquello pasa desapercibido. Pues aquí pasa lo mismo. Yo, no es que hayan leído muchísimos alumnos míos, pero una docena o 15 sí. Y lo hicieron muy bien, o sea, yo estoy orgulloso. Y había gente muy distinta, no es que yo solo coja alumnos que saben hablar en público. Yo cojo al que entra o, yo qué sé, al que cae por allí o no hay un criterio de selección basado en eso. Y todo el mundo lo hace bien, más o menos. Entonces, vamos a pensar que nosotros también, ¿eh? Sobre la nota, olvidaos de la nota. Pasar de la nota. Porque no hay nada que podáis hacer al respecto. O sea, la nota la van a poner tres personas que van a deliberar entre sí. O sea, ni siquiera puedes prever la personalidad de uno. Van a deliberar tres. Que van a tener un día mejor o peor. O sea, sí, tu presentación puede influir, pero es que hay muchos factores que influyen más, ¿eh? Entonces, el proyecto está hecho, solo se trata de enseñarlo y que pase lo que pase. No tengo ninguna manera de garantizar una buena nota a ningún alumno, nunca lo sé. O sea, ha habido proyectos dirigidos por mí que tuvieron matrícula y no me lo esperaba, y proyectos que tuvieron una nota peor, y yo en la superior tuve notable, por ejemplo. Si hubiera sabido yo cómo sacar un sobresaliente, lo habría hecho. Y era un proyecto guay, ¿eh? Pero tengo un notable. Pensar que hay mucha diferencia entre tener el título o no tenerlo, o sea, merece la pena hacer lo que sea para sacar el título, creo yo. Y si tienes que esperar y trabajar más tarde, yo es mi consejo, ¿no? Ahora, la diferencia entre tener una nota u otra, pues no es tanta. Hay una media ahí, a lo mejor en una posición un día te falta una décima y entonces por no tener un sobresaliente o no tener una matrícula, tal, bueno, pero ya son carambolas, ¿vale? Entonces la nota, digamos que el problema, quien tiene que tener preocupación por qué nota va a poner es el tribunal, que es su trabajo, es el que cobra para ponerla. Nosotros no cobramos para poner la nota ni para preocuparnos de ella, nos va a caer la que sea, ¿no? Entonces nosotros a lo nuestro, ¿vale? Y además el proyecto no es una especie de examen, o sea, la ansiedad que tiene en un examen es que hay un límite que se ha aprobado y ahí hay una cuchilla, ¿no? Entonces uno cuando va al examen no sabe si dará la talla o no, si tendrá el día bueno para dar ese 5 o tal, ¿vale? Hay una especie de umbral y si no lo pasas, pues no lo pasas. El proyecto no es exactamente así, es un examen y nos lo vamos a tomar en serio, pero digamos que llegamos partiendo del 5, o sea, tenemos un trabajo hecho detrás, tenemos el tomo impreso, ¿vale? Ese tomo no está vacío, ¿eh? Pues no es la misma situación, no depende todo de lo que tú hagas en un segundo, no depende de que si cuando lo estás presentando tropiezas y caes, la fastidiaste, ¿no? No es eso, ¿no? No es un tiro libre que el partido lo ganas o lo pierdes y ¡ay, el tiro libre! No hay esa ansiedad, ¿vale? No tiene que haberla. Pues es una cosa mucho más variable, ¿vale? No está todo en tu mano, por tanto, eso lo dejas de lado, ¿de acuerdo? Bueno, entonces eso respecto a lo que nos impresiona el asunto. Después vamos a hablar de cómo hacerlo para ir con un poco de tranquilidad, saber lo que va a pasar y demás. Entonces, en principio, sobre lo que va a pasar, pues voy a contar lo que es la mecánica de la presentación, lo que es la norma, ¿no? Bueno, el tribunal se forma por sorteo. Y en el tribunal hay tres personas, dos son de la misma área de conocimiento que el profesor que dirigió el proyecto y uno de la que sea. Puede ser de la misma o de la que sea, ¿vale? Va por sorteo. Entonces, si nuestro proyecto lo dirige, pues un profesor de... Los profesores todos estamos encuadrados en un área de conocimiento, que se llama, ¿vale? O sea, según un poco la especialidad que tenga cada uno. La mayoría de los profesores de informática de aquí son de lenguajes y sistemas informáticos. Entonces, si nuestro proyecto lo dirige un profesor de lenguajes y sistemas informáticos, en el tribunal, salvo que no sea posible por alguna extraña razón, va a haber dos profesores de lenguajes y sistemas informáticos y otro de lo que sea. Si el proyecto lo dirige un profesor de un área de matemáticas, pues va a haber dos profesores de esa área y así, ¿vale? Y nada, en el tribunal hay uno que hace de presidente, otro que hace de secretario y otro que hace de vocal. El presidente se supone que es el que dirige el acto, el secretario es el que va a rellenar los papeles y levantar acta y firmar y todo eso. Bueno, firman todos, ¿no?, la nota, pero un poco el que rellena los papeles y el vocal simplemente pues es el tercer miembro del tribunal que opina, que delibera y ya está, ¿vale? Normalmente cuando veis la lista del sorteo, se suele dar por supuesto que el primero que sale de los tres es el presidente, el segundo el secretario y el tercero el vocal, ¿eh? No tiene demasiada influencia nada más que lo que digo, que hay uno que es el que habla y es el presidente. ¿Alguna cosa que de momento me pilláis, eh? Bueno, ¿cómo empieza el rollo? Pues cuando ya están todos allí, y eso puede costar un cierto trabajo a veces, porque conseguir, parece que no, pero si por ejemplo se leen 30 proyectos, hay que hacer 30 tribunales, a tres personas por tribunal, darles aula, hora, o sea, es un follón que es comunal, ¿no? Y entonces puede pasar que un profesor confunda la hora, que tal, que no pueda venir, que pinche, yo qué sé, lo que sea. Entonces, puede pasar que no estén ahí en el momento, que haya que andar buscando a uno. Bueno, no os agobies demasiado, es un fastidio que te toque a ti tener que esperar por el tribunal, pero a veces pasa, ¿eh? Pero si pasa tampoco, bueno, son cosas que pasan, por desgracia. Hacemos todo lo posible, o la dirección hace lo posible por evitarlo, pero a veces pasa. Pues bueno, cuando ya están todos, sí. Sí. Sí, sí, hay que hacer un sorteo y simplemente vas a elegir el primero. A ver, el director es del área X. Pues vamos a buscar por sorteo un tío del área X. Pum. Otro. Pum. Y el tercero entre todos. Va a ser el asunto. Puede ser que no haya suficientes. Según de qué área, puede ser que no haya suficientes para hacer el tribunal. Porque puede pasar, yo no sé si este es el caso ahora mismo, pero en un momento dado imagínate que en toda la escuela solo hay un profesor de determinada área. pues ahí el tribunal va a tener que ser como sea. Él no puede estar, el director nunca puede estar en el tribunal, eso sí. Entonces tendrán que ser de otra, si no queda más remedio. Pero en principio, si se puede, se sortean así. Si hay un imprevisto y no viene uno, y agarran a alguien por el pasillo, cosa que pasa muchas veces, y el que esté más tiempo en el despacho sabe que los días que hay proyectos tiene una probabilidad más alta de que le agarren y le lleven de... Entonces en esa situación puede acabar cualquiera, ¿no? Pero bueno, en principio el sorteo se supone que es así. ¿Vale? ¿Más? Sí. Ah, sí, bueno, hay tres profesores que se eligen de titulares y hay tres suplentes. En principio al alumno le da lo mismo, simplemente depende un poco de si a un profesor le surge algo y no puede ir, entonces avisa al suplente, si tal, o si falta alguien, se busca un suplente, pero aunque cada profesor tiene su suplente, en esa lista hay tres y tres, dependiendo de la situación, la secretaria hará lo que pueda. Entonces, si el suplente de fulanito es menganito, pero menganito tampoco puede, pues va a llamar a otro suplente, y si se le acaban los suplentes, llama a otro. Pues bueno, sí, técnicamente cada uno de los miembros tiene un suplente asignado por si ese día no puede venir, falla, hay algún imprevisto. También puede pasar que los profesores se intercambien entre sí. Técnicamente no están designados para hacerlo, pero no causa ningún perjuicio, digamos. Entonces lo que queremos es que a la hora de empezar haya tres personas allí. ¿Vale? Entonces, normalmente no pasa nada si un profesor se intercambia con otro. Y a última hora a lo mejor ves que no están los que tú pensabas. Por eso digo que no os preocupéis del tribunal, porque puede que hasta no esté el que... no estén exactamente los que pensáis o tal, ¿no? Es un poco, funciona un poco así la cosa en plan flexible, digamos. ¿Vale? ¿Más? Bueno, ¿cómo empieza la cosa? El presidente del tribunal tiene que ser el que diga, bueno, vamos a empezar y tal. Entonces suele decir, se va a proceder a la lectura del proyecto fin de carrera titulado tal, realizado por fulanito y dirigido por menganita. Tiene la palabra. Entonces el alumno, pues vale, gracias, empieza y suelta su rollo, ¿no? Hace la exposición entera. Y nada, durante la exposición, la norma dice que hay un máximo de media hora. El sorteo se hace dejando una hora para cada proyecto. Entonces, media hora de exposición y media hora para todo lo demás, más o menos no sobra ya mucho tiempo, ¿no? Si hay retraso, se retrasa todo, ya sabéis. Aunque a veces se sortea dejando alguna hora libre en esa aula para que no se amontone el retraso a lo largo del día, pero vamos, puede ser que la situación se desmande un poco. Pero bueno, en principio, si estamos dentro de la media hora no pasa nada. Muchos proyectos pueden tener una demostración práctica. Si, por ejemplo, el proyecto consiste en desarrollar un producto, lo puedes enseñar. Entonces, pues hablarás un rato y luego harás un ratín de demostración también. Eso ya depende del tipo de proyecto y tal, ¿vale? De la exposición también hablamos un poco más después. Cuando la alumna acaba, dice, bueno, pues hasta aquí llega mi exposición, y entonces el presidente, se supone que el que manda es el presidente, ¿no? Entonces el presidente coge y inicia el turno de intervenciones y dice, bueno, pues bien, muchas gracias y tal, y da el turno de palabra, empieza por el vocal, se dice lo que quiera, el secretario y luego el presidente mismo, ¿no? Y el reglamento dice que el presidente tendría que preguntar al director del proyecto, si está en la sala, si también quiere decir algo. Lo que pasa es que casi siempre se les olvida. Y no hay lugar a que diga nada, pero bueno, técnicamente serían vocal, secretario, presidente y luego el director también podría decir lo que quisiera. ¿Qué dice cada profesor, cada miembro del tribunal? Pues puede decir cosas al alumno, lo que le ha parecido bien, lo que le ha parecido mal, o dar consejos para el futuro o lo que sea, puede hacer preguntas para que le aclare algo, puede hacer preguntas para comprobar que, yo qué sé, que sabe algo, aunque no es lo habitual eso, un poco lo que quiera, ¿vale? O criticar un poco el proyecto, o lo que sea. Suena tremendo, pero ya veremos que no es para tanto. Y bueno, cuando acaba el turno de intervenciones, tiene que salir todo el mundo de la sala y el tribunal queda deliberando. ¿Vale? Cuando ya el presidente dice, vale, pues hay más preguntas, no, bueno, pues nada, ya está, salís. Se quedan ellos deliberando, la gente sale, y luego ya cuando acaban, pues te avisan para que entras y te dan la nota. Y ya está. Y les das la mano... y ya eres uno de ellos, ¿vale? Sí, bueno, eso iba a hablar también después, pero... A ver, nos podemos encontrar con de todo. Por un lado, puede haber un profesor que no te diga nada. Que diga, mira, bueno, no lo va a decir así, pero... que piense, yo de esto no entiendo gran cosa, y creo que yo qué sé, pues estará bien. Pues nada, te felicito por el proyecto y ya está, y no tengo más preguntas. Y eso puede pasar, normal. Luego puede haber gente que te diga pues cosas que hiciste bien o mal, ¿no? Sobre la documentación, mira, vi que creo que tienes un poco flojo esto y lo otro, luego otra cosa que no me gustó mucho fue esta, no sé qué, ¿no? O te felicito, tal, porque está muy bien y tal, sin embargo, esto lo podías haber mejorado un poco, patatín y patatán. O te pueden hacer preguntas de cualquier tipo, del tipo de, esto lo hiciste con no sé qué herramientas, probaste esta otra o tal, o qué tal salió, por ejemplo, o qué sé yo, no entendí muy bien para qué valía esa parte que enseñaste antes, lo puedes contar otra vez. O sea, son preguntas, digamos, un poco así, normales, entre comillas, ¿no?
Me refiero más a los que comentáis un poco, son miembros
de tribunal. Ah, dices en la deliberación. Ah, creí que decías las preguntas, vale. En la deliberación, es que depende mucho del proyecto, pero yo no es que estuve, no suele haber mucha polémica o tal, simplemente se dice, ah, pues está bien, ¿no? Está currado y tal, o, va, tiene una documentación muy floja, o, no sé, pero no sabría decirte. Es que no hay nada así especial. Yo creo que más o menos como te imagines que es. Imagínate que tú estás con otros dos y digamos de tu cabaña, en vez de profesores, y te dicen, a ver, ponle nota a este. Y el tío sale y tú te quedas a hablar con ellos. No hay nada así especial. O sea, un poco lo que salga, lo que. Va, yo creo que por lo menos sobresaliente, ¿no? Y tal, sí, sí, va, tal. O no, va, yo creo que este. Está un poco flojo, no sé qué, yo le pondría notable. Ah, tú notable, fulanito, ¿tú qué opinas? Ah, pues, un poco así en ese plan, no es muy, no es nada muy sofisticado. Siento decepcionaros, pero, vale. Bueno, estoy hablando de cosas así como muy tirando a negativas, ¿no? Que critican lo que está mal, no sé qué. Y es que, ya que estamos con ello, pensar una cosa. Para un profesor, digamos, por ejemplo, para mí, Que un alumno lea el proyecto y no decirle nada, a mí me parece un poco falta de respeto, casi. O sea, el tío lleva un año o seis meses o dos meses o los que sean currando en el proyecto, lo enseña, preparado la presentación, y acabo y simplemente le digo, bueno, nada, no tengo ninguna pregunta, gracias. Entonces, algo tendré que hacer, o sea, algo tendré que aprender de esa experiencia, aunque sea para decirle, algo tendré que decirle bueno y malo, no sé. Si no le digo nada malo, no va a aprender nada, ¿no? Tampoco, o sea, parece que no lo has hecho en mi caso. Entonces, también es normal que en el tribunal siempre tengan algo que decirte, alguna cosa. Es que también es lo que te sirve para algo para el futuro. ¿Vale? Pues bueno, más adelante lo mencionaré otra vez, pero es un poco así. No tenéis tampoco que sacar conclusiones de que me están atacando, tal, o tenían que haberme dicho todo lo que bien, ¿no? Hay gente que se siente obligada a decirte alguna cosa, es que también. Si no, ¿para qué están allí, no? ¿Vale? Bueno, respecto al público. El proyecto es un acto público, legalmente puede entrar quien quiera, ¿vale? Puede entrar quien quiera verlo. Es un examen, pero necesariamente público. ¿Los qué modalidades tenemos? Puede ir quien quiera y la familia también, ¿vale? Entonces, se puede plantear como cada uno quiera. Hay proyectos en plan primera comunión, que viene todo el mundo, y está bien, o sea, y nadie os va a mirar raro, ¿vale? O sea, eso es completamente normal. O sea, el día de la lectura de proyectos, yo si me encuentro por los pasillos padres, tíos, abuelos, tal, lo que sea, me parece lo más normal del mundo. No digo, ¿qué hace este en una escuela de informática? Si no es, no hay problema, ¿vale? Además, me parece bien, o sea, me parece bien porque es el día que van a ver también pues un poco el final de todo eso que hubo antes y de todo el trabajo y tal, ¿no? Tampoco me voy a pensar, ¿qué hace este aquí si no va a entender nada? Da lo mismo. Mi madre vino a mi lectura de tesis doctoral, ¿eh? No creo que haya entendido gran cosa, pero me vio ahí hablando, es bastante. No necesita entender nada más, ¿vale? Entonces, que queréis que venga o quiere venir familia tal y cual, completamente normal. Amigos, tal, lo que sea. Que queréis que no venga nadie. O sea, yo es que, mira, no quiero que aparezca nadie, avisa a todo el mundo y voy a estar yo, los tres del tribunal y el director, y nadie más. Eso también es normal. Hay proyectos de los dos tipos, o sea, hay los dos extremos y podéis hacer lo que queráis, ¿eh? Pues no va a quedar raro, ni si viene la gente en plan, como digo, primera comunión, ni si no viene nadie. Proyectos que salen en el laboratorio, están ahí los tres, tal, hacen el trabajo y punto. No, nadie os va a mirar raro, hagáis lo que hagáis, ¿vale? Pues vosotros mismos. Respecto a la ropa. Hay que llevar ropa adecuada. Bueno, esta foto, por ejemplo, Esta foto es porque Heinz puso pelas para la expedición Terranova. Pues alguna foto había que traer de vuelta donde saliera pues las pavas esas, o lo que comen los ingleses. No sé. Vestimenta. Bueno, es un acto más o menos formal, ¿vale? Entonces tenemos que, o sea, no nos tiene que impresionar en el sentido de estar prohibidos, pero bueno, más o menos es una cosa medio seria, ¿no? Y tal. Pero valen todas las opciones. Es decir, también es totalmente normal venir a leer en plan, como siempre, ropa normal, la que cada uno lleve o considere normal. Y si ese día, al revés, te quieres poner el super traje, corbata, gomina y tal, o super peluquería, super taconazos, vale todo también, ¿vale? O sea, es un día que eso se puede hacer, igual que en carnaval puedes traer antenas. Pues el día del proyecto puedes venir disfrazado de ejecutivo perfectamente, ¿eh? Entonces cada cual como le guste. O sea, no es el día, no es el día para traer el chándal más roto que tengas, pero fuera de eso, pues vale de todo, ¿eh? No es un factor decisivo. O sea, yo creo que no hay mucha correlación entre que la gente venga en plan consultor o tal. ¿Puede ayudar en algún caso? Bueno, si haces la presentación en plan súper profesional y tal, pues bueno, y vienes, pues es un, bueno, pues es un puntín que te ayuda, ¿no? En algún caso, pero tampoco tal. Si vas a estar incómodo con esa ropa, por ejemplo, pues casi vale más que pases. Pero digamos que también lo que queráis, ¿eh? No va a ser ni exagerado, ni quedarse corto, ni nada. Dentro de lo que es los cánones normales, pues no hay problema, ¿vale? Bueno, eso respecto a la mecánica y lo que rodea lo que es el acto de la lectura y tal. Respecto a los contenidos de la presentación. Esto es una cosa que siempre nos da mucha incertidumbre. ¿Y qué pongo yo en la presentación y qué tengo que contar? Y daré la talla y si tengo en el tribunal a uno de los cerebros de la escuela y yo le empiezo a contar ahí mis simplezas y tal, y tendría que poner algo súper complejo para que el tío, ¿no?, me respete y tal. Pues no hay nada de eso tampoco, ¿eh? Primero, hay dos objetivos. Bueno, primero, la lectura del proyecto, pensarla como un acto de comunicación. O sea, es para explicar algo. No es para demostrar, bueno, implícitamente estás demostrando cosas, ¿no? Pero, como yo decía, no es un listón ahí que hay que... O sea, es para explicar algo. Y lo más importante es explicarse, ¿vale? Y el objetivo número uno, ya digo que sí, quedaros con dos, pero el número uno es qué es el proyecto. Ya digo, esto es para mí. Vuestro director puede verlo de otra manera, ¿eh? Pero yo lo que yo quiero ir cuando estoy de tribunal, ¿qué ha hecho este tío? O sea, ¿para qué vale? ¿Para qué vale ese...? Hizo un estudio, ¿vale? ¿Pero sobre qué? Y es sorprendente cuántas veces no se entiende bien qué es lo que has hecho. No ya si lo has hecho con Java, con objetos o sin objetos, o si un patrón, modelo, vista, controlador, ni nada. O sea, ¿qué es? ¿Qué hace? ¿Vale? Entonces, lo primero es conseguir eso. Esa es la parte que además puede entender todo el tribunal, incluyendo los que no son de informática, muchas veces. No siempre, porque puede que el tema sea un poco especializado, pero eso es lo primero que hay que resolver y lo más importante resolver. Lo demás, bueno, pero si no se resuelve eso, el resto de la presentación no se va a entender igual, ¿vale? Entonces, el primer esfuerzo es conseguir que se entienda para qué vale eso. No os perdáis en detalles técnicos. Hay que contar algunas cosas técnicas, pero está escrito en el tomo, ¿vale? O sea, si pones 17 diagramas de clases en la documentación de referencia, ¿para qué las vas a poner el día de la presentación? Puedes poner alguna para que se vea cuántas clases son. O sea, para que... No sé si me explico, o sea, en plan un dibujo. Yo, por ejemplo, en alguna presentación últimamente dije, sí, pon el diagrama de clases, pero era imposible leerlo, ¿eh? O sea, era simplemente para que se viera... ¿Por qué? Porque era un proyecto sobre currículum, ¿vale? Hicieron un modelo de lo que son todo lo que puede entrar en un currículum. Y el modelo era una parte importante del proyecto, el pensar que hay publicaciones, cursos, no sé qué, patatín, patatán. Bueno, pues dije, sí, esa ponla. Pero no porque fuera a explicar ni enumerar lo que había en él, es que ni se veía, se veían cajas y rayas, nada más. Pero la idea de qué había hecho la persona, ¿vale? Entonces, los detalles técnicos están escritos. Vamos a contar algo, pero lo justo, ¿eh? No es el objetivo de la presentación. El primero es qué es lo que hicimos, ¿vale? Y el segundo... Después de una travesía tan difícil, tiene que verse, aparte de para qué vale eso que hemos hecho, tiene que verse qué trabajo hemos hecho nosotros, qué hemos hecho de interesante o de novedoso, de difícil o de instructivo. Entonces, ¿qué tipo de cosas pueden interesar? Pues, ¿por qué hiciste ese proyecto, por ejemplo? Ya veis que no es un detalle técnico. Porque quería aprender una cosa que no se había usado, no había visto ningún proyecto a fin de carrera hecho con ello. Pues dilo así a la presentación, por ejemplo. Por objetivos académicos. Lo que, bueno, casi acabo de poner un ejemplo de lo mismo. Pues por aprender tal o cual cosa, o ver qué tal funcionaba tal cosa, o por completar... bueno. Puede haber muchas particularidades del proyecto. Pues este proyecto lo he hecho con gente de una empresa. Eso importa. No es lo mismo hacer un proyecto en el aire que un proyecto en el que tienes que pegarte con alguien. O si te pagaron por hacerlo, dilo. Por ejemplo. Está hecho como parte de una beca no sé qué. Teníamos 3 meses para hacerlo, ¿no? Y, vamos, era remunerado, por tanto había que atender los requisitos del cliente en primer lugar. Antes que ninguna otra consideración. Pues que se sepa que tenía esa particularidad. Áreas de interés que pueda tener. O sea, el proyecto siempre tiene cosas, bueno, tiene cosas que hacen falta, que son fontanería pura, que añadir, borrar, modificar, no sé qué, todos los registros, pero siempre tiene cosas chachis, o cosas raras, o arriesgadas, o que combinaste, yo qué sé, la mitad está hecha en un lenguaje y la mitad en otro, o que no hay código en tu proyecto, que es un estudio de no sé qué cosa, o que, pues no sé, aquí es donde es muy difícil daros pistas sin ver ejemplos concretos, ¿no? Podemos después hablar del asunto si queréis, pero siempre hay cosas que son especialmente interesantes o peculiares de un proyecto, ¿vale? ¿Qué decisiones tomaste? Si tuviste que tomar decisiones, hayas acertado o no, importa. O sea, saber que tuviste que decidir, en un momento dado, si lo hacías así o si lo hacías así, y como tenías un límite de tiempo, lo hiciste así. Y te arriesgaste y tomaste una decisión. Bueno, pues si tomaste decisiones, también se tienen que ver. Es trabajo, es el riesgo que asumiste, es tal. ¿Qué tal salió? Pues eso también interesa, ¿vale? En resumen, tiene que verse lo que hicimos, lo interesante. No se trata de vender la moto, porque, como digo, es una cuestión de comunicación, es transmitir. No tiene que parecer una charla comercial, eso queda mal. Entonces, tenéis que procurar simplemente contar las cosas y que el trabajo se vea, pero que se vea de una manera más o menos objetiva, fría, si queréis, que aparezca, ¿no? Que no se note mucho que estéis vendiendo la moto, pero que se vea, ¿vale? Eso respecto a contenidos. Ya sé que eso queda muy vacío, pero es que es lo más difícil de generalizar. Eso dependerá de cada caso y ahí es donde el director seguramente os va a tener que ayudar más y dependerá de, bueno, un poco de lo que a él le llame la atención o demás, ¿no? Pero bueno, las pautas son un poco esas. ¿Qué es el proyecto? ¿Para qué vale? ¿En qué consiste? Y después, ¿qué tuvo de interesante? ¿Qué cosas hicisteis? ¿Qué cosas tuvisteis que hacer en ese proyecto? Muchas veces se nos olvidan cosas que hacemos, ¿eh? Ya digo, el hecho, o si es en equipo, trabajar con otro. Trabajar con otro tiene sus pros y sus contras, que se sepa que existe esa, que tiene esa particularidad. Porque un proyecto en el que tú lo único que vendes es el código que escribiste, a lo mejor el código es mediocre o es poca cosa. Pero si lo hiciste en ciertas circunstancias, cambia mucho el cuento. O sea, escribiste código, no es mucho, no es muy complicado, no sé no sé qué, pero lo conseguí hacer en un periodo de tiempo muy limitado. O es que en realidad hice 7 prototipos antes y lo que está haciendo solo es el último. Ah, bueno, espera. Entonces es un gran trabajo, ¿vale? Bueno, respecto a la presentación en sí misma, a lo que es el acto de la presentación. Este es el fotógrafo de Marras, que estaba poniendo transparencias a la tripulación en el barco. Bueno, respecto a las transparencias, es habitual presentarlo con transparencias, porque bueno, son un apoyo y tal. Aparte de porque sirven para que el tribunal las vea o el público las vea, es también porque nos ayudan a nosotros a organizarnos. Este miedo también que hay muchas veces que se quedarse en blanco, es muy difícil que pase eso. Yo no lo vi nunca, porque entre otras cosas están las transparencias. Aunque se te vaya completamente la pinza, vas y la lees, y ya estás encarrilado otra vez. No va a pasar, porque una vez que uno lo prepara un par de veces, se acuerda de todo, pero bueno. Primero, la parafernalia. No hace falta ninguna parafernalia con las transparencias. No hace falta demostrar que sabes usar muy bien el PowerPoint ni nada. Si yo fuera a presentar el proyecto fin de carrera, no llevaría transparencias como estas. Hice estas porque, pues esto es otra cosa, en un sitio como este, tal, yo no sé, pues, para que sea menos árida la cosa y por hacer la tontería. Pero el proyecto fin de carrera no, o sea, coges un modelo de los que trae, más o menos discreto, que no, al revés, que no sea demasiado chillón, demasiado nada, que no moleste y listo. El verano pasado estuve en un congreso en Granada y había una conferencia de un fulano, que es el fulano que inventó el Quicksort, el algoritmo Quicksort, ¿vale? Un tío mayor, venerable, bueno, en fin. Y traía unas transparencias hechas en PDF, blanco y negro. O sea, una página blanca con frases así, y punto. Y así no lo estofe nadie, ¿eh? Claro, nadie. Y es suficiente. Y no, o sea, el tribunal no va a decir, uy, qué transparencias más aburridas. O sea, con que cojas un modelo más o menos normal y que tal, discrete una rayita de un color y ya está. Entonces no hace falta comerse la cabeza. Yo esto, por ejemplo, un rollo como este que monté yo de aquí, lo desaconsejaría, porque incluso, ¿vale? No merece la pena. Animaciones y demás, lo mismo. Las animaciones en algún caso pueden ayudar a explicar algo, si hay algo que se tiene que ver, que, pues que se mueve, que se añade, que se genera, no sé qué. Bueno, se puede hacer alguna y tal, pero ponerlas por ponerlas tampoco. Eso de que salga la página dando vueltas y crezca y tal, pasar el tema porque casi molesta más que otra cosa, ¿vale? Las transparencias tienen que tener poco texto. Tú puedes traerlo escrito todo en papel, pero en las transparencias que haya poco, ¿vale? Yo lo intento, que haya poco. Son un apoyo, son los puntos, los capítulos, pero el que hablas eres tú. Pero las transparencias ligeras. Si hay un rollo ahí de tal, bueno, pues pone una definición, yo qué sé, una definición de dos líneas de estas que lapidaria, ¿no? Bueno, si la pone, ¿no? Una frase, una cita concreta. Pero si pones ahí, el sistema pretende bla, 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 bla. Un punto, otro punto. Para conseguir los objetivos, bla, 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 bla. No, no, no. Eso sobra, vamos, sobran la mayoría de las palabras, ¿vale? Entonces, ligeras siempre. La duración, pues como decimos, yo aconsejo que sea hasta 20 minutos, no más. Para dejar hasta 10 minutos para la demostración, si es que la hay. No es una medida tal, 20 minutos es un poco el tope, ¿vale? Otra cosa que la gente piensa muchas veces es, madre mía, ¿cómo voy a hablar yo 20 minutos seguidos? ¿De qué? ¿Qué voy a contar yo media hora? Si yo en 5 minutos, está dicho. Poneos y veréis que el problema es siempre quitar. Siempre. Siempre, o sea, fijo. El problema lo vais a tener para dejarlo en 20 minutos. Garantizado. Yo cuando escribí la tesis, en mi caso yo tengo bastante rollo y escribirla no me costó nada. Bueno, conseguir los resultados sí. Lo que es redactarla, se redacta. Después me pasé mogollón de tiempo quitando cosas. Quitando. Aquí puedo usar una palabra menos, fuera. Una palabra menos, fuera, hasta que me quedó lo más fino posible. Me felicitaron por eso. Se lee muy bien, no sé qué, digo ya, porque lo quité todo. Vale. Una cosa que se puede hacer es poner índice. Yo veis que cada poco sale otra vez el mismo cuadro del principio, con los puntos que vamos a recorrer, marcando en cuál está, ¿no? Está bien que cuando cambias de rollo, será que cambias de rollo, ¿eh? Que haya una ruptura y tal. Hombre, no es una presentación larga, pero está bien poner un... Bueno, puede estar bien, ¿eh? Puede ayudar a organizarte mejor y demás, y que la gente sepa cuánto tiempo queda, y ya se te aburran menos y tal. Yo aconsejo que cualquier cosa tenga, si puede ser, un índice, una cosa así, 5 o 6 puntos, no más, si puede ser. Yo digo que más de 6, que no. Que te busques la vida para que no pasen de 6. Siempre se puede. Y en general los puntos de las transparencias, pues por ahí. Una transparencia con 15 puntos, puede ser una enumeración. Una enumeración de algo, ¿no? Bueno, datos, ¿no? Que pones ahí un poco, no para que se lean en detalle, sino para que se vean, pues sí. Pero si son conceptos, intenta organizarlo más o menos de una manera así, ¿vale? Que no sean más de... Hay una teoría que dice entre 5 y 7 cosas, podemos tener en la cabeza a la vez, bueno, una cosa así. Las transparencias pueden llevar anotaciones. No sé si sabéis que en PowerPoint puedes poner un modo en el cual tienes la diapositiva y debajo un espacio para que escribas. Te puedes hacer chuletas, todas las que quieras. Y luego cuando se imprime, se puede imprimir la transparencia y sale la chuleta debajo. Cuando vas a imprimir, eliges en vez de transparencias, documentos, en vez de diapositivas, documentos, te salen con las chuletas debajo. Y tú te llevas, pero con todo el morro, o sea, te llevas tu papel a la presentación y vas ojeando y no tienes ningún problema, ¿vale? Para la presentación podéis llevar lo que os dé la gana. Y podéis llevarlo todo escrito si queréis y... No hay ninguna pega. Yo aconsejo llevar las impresas, las transparencias, para saber lo que va a salir antes de verlo y tal. Y ya digo que podéis poner anotaciones tranquilamente. Que hay una transparencia que dices tú, Esto a mí me cuesta explicarlo y me gusta. Joder, si me acordara de empezar la frase así, en esta, porque es la manera de tal, pues escríbelo, ese cacho. O una definición que quieres, no quieres ponerla porque pesa mucho, pero la quieres decir, pues escríbela. Claro, te puedes apuntar todo lo que sea. Cosas que te quieres acordar de decir, todas esas cosas, ¿vale? Bueno, y hay que probarlo todo antes de eso. O sea, hay que, por narices no se puede llegar nunca a hacer nada en público sin haberlo probado. Tal cual lo vas a hacer después, allí. Yo, por ejemplo, hoy solo necesitaba PowerPoint, no tengo ni programas ni nada. Pero vine a las 5 a ver que había ordenador, que estaba enchufado, que se veía y que no sé qué. Y eso que a mí me da igual no tener las transparencias, porque si no lo digo de palabra y da lo mismo. Ya digo que es lo que suelo hacer. Pero quiero verlo antes funcionando y el ordenador está encendido y ya no lo toco más hasta la hora de la... Ah, bueno, pues en este caso lo mismo, ¿vale? Hay que probarlo todo siempre. Bueno, respecto al índice, como decía, pues puede ser una cosa como esta, pero aquí ya digo que hay huecos que no se sabe. Habrá una introducción y en la introducción cuentas el proyecto entero. O sea, la primera transparencia es contarlo todo. O es una idea, ¿no? Decir qué es, como decíamos, no tener al tío esperando a que llegue la transparencia 15 para decir, ah, o sea que es un sistema para... No. Dilo al principio y luego ya extiendes, ¿no? Por en medio habrá cosas que ya depende, no sé, qué apartados puedes tener. De los diagramas que puedes poner de la información técnica, pues es interesante hablar de la arquitectura, o sea, lo que es las cuatro cajas de que consta el sistema vistas desde arriba. Y el servidor y un cliente y no sé qué y un tal, si es que es un sistema informático, ¿no? O, no sé, un poco cosas de ese tipo. Luego ya, bueno, algún detalle más que dependerá del proyecto. Un cuarto punto podría ser cosas de gestión del proyecto, porque aparte de lo que hiciste, a veces importa cómo lo hiciste. Y el hecho de que decidiste, pues, hacer un prototipo antes, o de que decidiste, no sé, o cuántas horas te llevó, no sé qué, o cómo contaste un poco, cómo llevaste el sistema, cómo, qué fases pasaste a hacerlo, pues también puede, es una idea, ¿eh? Y al final la quinta es conclusiones y trabajo futuro. O sea, le digo, la primera esa, la última esa otra, y por medio, bueno, depende. Conclusiones y trabajo futuro que pueden ser dos transparentes, conclusiones una, trabajo futuro otra. ¿Eh? Pero siempre se acaba con eso. Conclusiones y trabajo futuro. ¿Vale? Casi siempre. ¿Vale? ¿Preguntas? Las conclusiones. Bueno, el fondo de esta viene a cuento de que las expediciones británicas al Polo Sur, en muchos casos, bueno, en varios casos, y esta también, llevaron caballos para andar por la Antártida. Ponis de Manchuria, o no sé qué. Y la cosa no salió muy bien. Tuvieron que acabar comiéndoselos. Pero eso también lo hicieron con los perros, así que tampoco es raro. Sin embargo, los primeros que llegaron al Polo Sur, que fueron los noruegos, decían, yo no entiendo por qué los ingleses tienen tanta manía a los perros. Yo, o sea, yo voy con mi trineo, con mis perros, llego, voy, vengo, no tengo problema, esos tíos, bueno. Los ingleses llevaron caballos y tampoco sabían manejar bien los perros, tampoco sabían esquiar bien, o sea, esos eran gente que abordaba los proyectos por fuerza bruta, ¿no? Lo del polo, o sea, iban allá a sufrir. O sea, la primera transparencia que puso el reclutamiento es creíble, porque es que esa gente sabía que iba a pasar eso y iba, y volvía, ¿eh? O sea, Shackleton es famoso porque la expedición suya pasó 2 años en el hielo, flotando en un témpano, o sea, no llegaron a tocar tierra porque el barco quedó atrapado en el hielo, y montaron un campamento en un témpano, y cuando se fundía tenían que pasar a otro, y movidas así, y estuvieron 2 años en la Antártida así. Y luego consiguieron volver todos, las 22 personas, no murió ninguno. O sea, es un hecho histórico, la historia de los equipos humanos y tal, ¿no? Y el tío volvió a la Antártida otras 2 veces. O sea, mira tú si te pueden quedar ganas de eso, ¿no? Bueno, no puede ser que te pasen cosas como esta y no tengas conclusiones. ¿Cómo vas a acabar el proyecto y no tener ninguna conclusión? No haber sacado nada en limpio, no haber aprendido nada, no haber... O sea, cuesta mucho rellenar ese apartado, pero es porque, bueno, falta un poco la costumbre. Si empezaras otra vez, ¿qué harías? ¿Harías lo mismo? A lo mejor sí, pues dilo. ¿Qué fino estuve cuando decidí tal? Porque exactamente salió como yo pensaba y era una cosa que tenía mucha duda al principio y mira, esto bien. Si volviera a empezar otra vez esto, quizás sí no lo haría así. O habría que plantearse si no sería mejor usar tal otra herramienta, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Si empezara otra vez, ¿qué haría? Bueno, pues eso es carnaza para las conclusiones. Las herramientas, bueno, estas son conclusiones muy típicas, que tal lenguaje es bueno o no, que los objetos son buenos o no para esto, que tal cosa no era como yo pensaba, bueno, no dio tan buen resultado, bueno, pues siempre se puede hablar de eso, ¿no? Experiencias que tienes durante el proyecto, de, pues eso, de trabajar con gente, de pelearte con un cliente, si lo haces con clientes, de, yo qué sé, de todo tipo de cosas, de que se te interrumpió el proyecto muchas veces porque trabajabas a la vez, ¿qué influencia tuvo eso? Bueno, pues es que salen conclusiones de todos lados, ¿no? ¿Qué salió bien y qué salió mal? O sea, no puede ser que tengas problemas para encontrar cosas de este estilo porque pasan demasiadas cosas en un proyecto para que no te enteres de nada, ¿no? ¿Vale? ¿Preguntas? Bueno, al hablar en público llegamos al tema más, al tema que más miedo despierta, ¿no? Esto al parecer es verídico. No hay foto, porque el tío al que casi se lo zampa una horca era el fotógrafo. Y lo cuenta que tuvo que andar saltando de témpano en témpano con la cámara y tal, que, pero que casi se lo come. Entonces, bueno, esto es una pintura, no sé de quién. Pero bueno, hablar en público bien es muy difícil, ¿vale? Es una habilidad, eso es como, yo qué sé, como tocar un instrumento. Hay gente que nace con el don y gente que nace muy negada para ello, y además es una cosa que si te pones a aprenderla te lleva toda la vida y no acabas. Vale. Pero no es tan difícil hacerlo bastante bien. Eso es fácil, relativamente, ¿vale? Pero si pensamos en el esfuerzo que cuesta y el nivel que conseguimos, pues es una cosa así. Entonces, hay un nivel, tú de partida, sin hacer nada, te ponen a hablar delante de un tribunal y algo harás, ¿no? Entonces, todos tenemos una capacidad de comunicación de partida. Unos más y otros menos, ¿no? Pues bueno, muchas veces vamos a leer el proyecto así, a la aventura, y más o menos la cosa sale, bueno. Llegaremos al nivel que lleguemos, pero bueno. Eso sí, enseguida que nos esforcemos un poco, subiremos de nivel un trozo, que no es muy difícil. O sea, hay 4 o 5 errores básicos. Los evitamos y ya estamos haciendo una cosa bastante digna, ¿vale? Pues aunque no seamos grandes oradores y sea muy difícil, y, o sea, Antonio Gala tiene un vocabulario tremebundo y el tío improvisa y hace rimas sobre la marcha y tal, ¿vale? No, eso lleva toda la vida, sí, pero evitar los 4 errores típicos es bastante más fácil, ¿eh? Además, cuando estás hablando no puedes tenerlo todo en la cabeza, no puedes estar pendiente de toda la vez y no vas a hacer todas las cosas bien. Pero si haces 4 o 5, sales del paso muy bien. Y luego sí, efectivamente, eso ya es pa genios, ¿no? Ya el último porcentaje, el que marca la diferencia entre un gran orador y un orador normal, pues ya se nos escapa, pero hasta ahí no hay que llegar. Entonces, nosotros queremos llegar hasta ahí, este esfuerzo. Venir de aquí, por ejemplo, estar al loro del asunto, suficiente. Pues vamos a ello. Vamos a ello. Yo, bueno, tengo un poco clasificado varios aspectos. Yo, no intentéis, digamos, tener todo esto en la cabeza a la vez, estar súper pendientes de todo. Yo creo que con haber oído hablar de ello y que te hayan dicho no hagas esto, no hagas esto, lo que queda, más o menos, en el subconsciente ya te sirve, ¿vale? Vuelvo a lo mismo. Y estoy dando consejos de hablar en público. Bueno, me pagan más o menos por ello, pero tampoco es que sea un ejemplo de maravilloso de lo que hay que hacer. Yo más o menos me defiendo y punto, ¿eh? Porque digamos que vamos a dar el salto de lo que es hacerlo muy mal a pasar. Eso es suficiente, ¿vale? Primero, el tema de llevar tu letra o texto, como decíamos. Nadie te quita de llevar escrito el discurso entero y leerlo. Se puede hacer. La cosa es que queda muy artificial y tampoco nos ayuda a gran cosa. O sea, el problema no es no acordarse de las palabras, ¿vale? Entonces, yo creo que es preferible hablar. Pues llevas tu letra, llevas las transparencias que te ayudan y tus anotaciones y hablas. Y queda mucho mejor, aburre mucho menos. O sea, un tío leyendo un texto aburre hasta las ovejas. Y no se equivocará ni en una sílaba, pero es que es aburridísimo. Sin embargo, hablando, pues la cosa cambia mucho. Entonces yo aconsejo siempre hablar, aunque te equivoques, empieces una frase y vuelvas para atrás, no pasa nada. Lo de la voz, vuelve a hacer lo mismo. La voz tiene una técnica y hay cursos sobre el tema y demás. Simplemente tener presente que se nos oiga. Que nos oiga el tribunal por lo menos, ¿vale? O sea, nuestro público en primer lugar es el tribunal. Y luego, si hay más gente, pues está bien. Se supone, dicen que hay que hablar para el último, ¿no? Para el que está al final. Entonces, pero bueno, ya son detalles que tampoco nos preocupan mucho. Sí pensar que si somos gente que habla muy, 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 muy suave, pues ese día intentar hablar para el que está delante. Y con eso basta. Hay técnicas para no fatigar la voz, etcétera, etcétera, pero el tiempo que vamos a hablar tampoco importa eso. Eso para ser profesor y tal todavía, pero para eso no. La prisa. No se puede hablar muy rápido. Hay que tender a hablar más bien con calma, ¿no? Si sois de los que hablan rápido, yo por ejemplo tiendo a hablar rápido. Entonces, hay que, pues bueno, practicar un poco y acordarse de no acelerarse. Si no nos da tiempo, en los 20 minutos, no se puede ir más rápido. Hay que quitar cosas, ¿vale? Yo, por ejemplo, tuve un alumno que leyó de los proyectantes míos, hizo la presentación, le salió muy bien, le pusieron muy buena nota y tal, y dije, bueno, pues oye, lo hizo bien el plan este y tal. Un poco rápido, el tío iba un poco apresurado, estaría nervioso, ¿no? Y luego hablando con él, cuando fue la deliberación, ya salimos fuera, bueno, ¿qué? ¿Cómo lo viste? Nada bien y tal. Ah, además me dio tiempo a contarlo todo, porque iba un poco apurado, pero corrí y en casa. Dije yo, me llevaba no sé cuántos minutos, pero hablando rápido lo dejo en 20. Y yo, pero serás cabrito. Digo, eso no lo puedes hacer, tienes que quitar cosas. Di menos cosas y normal, ¿no? Siempre se puede quitar algo. Entonces, la prisa, cuidado, ¿no? Vamos a los errores gordos. No mirar a la gente. O sea, hacer la presentación así. O tu rollo, ¿no? O dar la espalda todo el rato. ¿Vale? Vamos, es normal que te pase, porque si no estás acostumbrado, tú vas y cuentas tu película y yo estoy contando el rollo y tal, y no sé qué, y pasa, pero tienes que acordarte de ese día mirar al público, digamos, ¿vale? No pasa nada si das la espalda en un momento dado para señalar algo y no sé qué, y explicas y vas y vienes, pero no puedes estar todo el rato de espaldas ni todo el rato mirando para el suelo, ¿no? Yo vi proyectos en los que el alumno estaba todo el rato, pues, como contándolo para sí mismo, ¿no? Lo había preparado y tal, ¿vale? Entonces eso lo tienes que evitar, es fácil. No hace falta ser muy tal, mirar a la gente, hablar a la gente, ¿no? Otro error típico es que yo, si por ejemplo estoy hablando y estoy un poco inseguro de lo que voy a decir, y si aquí me dice alguien que sí, yo hablo para ese nada más. Yo ya no miro para nadie más, ¿vale? Yo si me dice que sí, pues yo ya se me acabó el rollo. Vale. Se acabó el rollo, ¿vale? Eso es muy típico. Es fácil de evitar si te lo cuentan, pero si nunca lo pensaste, te pasa. Teóricamente hay que repartir el tiempo entre toda la gente. Eso es muy difícil. O sea, hacer que todo el mundo se sienta como si estuvieras hablando para él, pues eso es imposible. Pero bueno, se puede más o menos hacer bien. Por lo menos repartir un poco la vista por todos los sitios y dar opción a que todo el mundo vea que estás hablándole a él. Si tenéis público, pues se supone que a todo el mundo. En principio nosotros, con que nos ocupemos del tribunal, casi basta. Tampoco tenemos que obsesionarnos con ahí. La gente, bueno, si queréis pasar de la gente y sentaros en el tribunal, pero en el tribunal sí. Son tres, ¿vale? Entonces, procurar no miréis para ninguno. Si queréis, mirar para el medio de los dos, si no queréis encontraros con tal, pero hay que mirar para ellos, ¿vale? Bueno, respecto a lo de moverse, se puede uno poner como quiera. Se puede poner, yo estoy pues detrás de la mesa, te puedes poner delante si quieres, según si tienes el ordenador aquí y tal, o es un poco como cada uno quiera. Yo creo que es mejor hacerlo de pie que sentado. Pero bueno, si uno tiene un motivo para estar sentado o no puede estar de pie por lo que sea, ¿no? Pues tampoco pasa nada. Pero bueno, en principio quedamos por de pie. Hay que tener cuidado también un poco con lo de moverse. Moverse todo el rato pone nervioso al primero al que habla, ¿vale? Y a la gente también. O sea, después de un rato de estar moviéndote todo el rato, pues a veces decirle, ¡para! Ya, ¿sabes? ¿Vale? En cursos de estos de ELICE que dan a profesores, nos grababan una clase y luego mirábamos en grupos, mirábamos las grabaciones de las clases. Y hubo uno que es un tío que además habla muy bien, es de derecho, y es buenísimo, pero el tío, para dar la clase, él se sentaba en la mesa, se sentaba así, y movía esta pierna todo el rato. ¿Vale? O sea, el vídeo ese tendría muchísima compresión porque solo cambiaba esta zona, ¿eh? Todo el rato. Pero no paraba en toda la hora. Entonces, por ejemplo, si tienes una cosa de estas, estate prevenido y porque conviene evitarlo. Ese tío, por ejemplo, con dar la clase de pie bastaba. Ya no puede perder la pierna, ¿vale? Pues cosas de estas se pueden evitar, ¿va? Lo de las manos, más o menos da igual, cada uno como quiera. Mover las manos no suele molestar gran cosa. Tampoco conviene que estés tieso como un palo, ¿no? O sea, es como lo de cambiar de postura. Tú, si estás sentado una hora seguida igual, te cansas. Si te estás moviendo todo el rato, te cansas. Pues de vez en cuando, pues tú puedes cambiar de postura y ya está. Entonces, un poco el rollo es ese, ¿vale? Puedes ir a señalar algo ahí, no sé qué, volver, o sea, te puedes mover como quieras. No hay ninguna norma tampoco que te impida, ¿vale? Bueno. lo de pararse, y acabo de estar parado unos cuantos segundos. No pasa nada. Y podría haber estado más. Lo que pasa es que podría haber hecho como que buscaba por los papeles, pero es que solo tengo uno y quedaría, se me notaría mucho. Pero otra cosa que nos preocupa mucho es que tenemos que estar hablando sin parar. Y no tenemos que estar hablando sin parar. En absoluto. O sea, ni tenemos que estar emitiendo sonido todo el rato, ni pasa nada si nos paramos a pensar, ni si nos paramos a buscar algo. ¿Vale? O sea, yo estoy hablando. Tengo aquí mis apuntes y mis rollos. Entonces quiero ir a mirar la chuleta que tenía preparada la siguiente transparencia. Pero se me olvidó pasar las hojas, porque las otras me las sabía, y entonces ahora me da palo ponerme a buscar y no me atrevo y tal. ¿Por qué? Yo cojo y paro, y empiezo a ojear, y estoy un rato buscando hasta que la encuentro y la leo. Y luego ya sigo. Y eso queda normal. Para el que está hablando parece que es un silencio eterno y tal, pero para el que está escuchando no, es que le trae fresco, ¿vale? Entonces, digamos que también se nos tiene que quitar el miedo ese. Si seré capaz de mantener durante 30 minutos o 20 minutos la tensión esa perfecta de no callarme y de no romper el ritmo. No, es que no hay problema, es que mejor si rompes el ritmo. Y paras y tal, y que te tienes que sentar en un momento dado a darle a la tecla. O sea, tienes toda la libertad para hacer eso, para beber agua, para lo que sea, ¿vale? Sí, bueno, lo de parar para preguntar si se te está entendiendo, si hay alguna tal, eso está, en general eso está bien. Lo que pasa que en el proyecto, como hay un turno de preguntas ya al final establecido, pues, o sea, estaría bien. Lo que pasa que, digamos, por norma, ellos no deberían preguntarte nada hasta que acabes. Entonces, en este caso, puedes pasar de ello. Pero en general, cuando se habla en público y tal, sí está bien. ¿Vale? O sea, ya digo, como es una cosa un poco con un esquema muy claro y ellos no se supone que no te preguntarán nada, seguramente te van a decir nada, sí, y tal, entonces bueno. Pero tampoco pasa nada si lo haces, ¿no? Pero bueno, en esos casos no se suele hacer. ¿Vale? ¿Más? Vamos, la idea es que las pausas, las paradas, los imprevistos, se desconectó el chisme y no se ve. ¡Ay, Dios! Si la cosa dura más de 15 minutos, de 15 segundos, estoy penalizado. ¡Ay! Venga, y tal. No, es que no existe eso. O sea, tú paras y tampoco hace falta que hables de ello. O sea, ¡ay, que esto no funciona! A ver, no sé qué tal. Digamos que te puedes comportar con toda la normalidad del mundo. O sea, están viendo una presentación y se interrumpió porque pasó algo y se interrumpió. ¿De qué? Y esperan a que acabes. ¿Vale? Y si te da un vaído, dices, me estoy encontrando mal, vamos, por favor, ¿podríamos parar 5 minutos? Sí, y sales y tal. O sea, no pasaría nada, no es una cosa de, ¡ay, que me mareo! Pero tengo que seguir y tal. Vale, o sea, es una... Tenéis que pensar en la presentación, no como en un examen, sino como una reunión de trabajo, ¿vale? Una reunión de trabajo, pasa algo y pasa, ¿y qué más da? No penaliza eso, ¿vale? Entonces no tenéis ningún problema, sois dueños del rollo. Yo estoy aquí, si me apetece parar, paro, y si me apetece seguir, sigo, ¿vale? ¿Dónde iba? Por ejemplo, ¿vale? Bueno, y repito lo de probar, ayuda mucho, porque cuando hayas hecho 3 veces en casa esto, la presentación, el día del proyecto vas a hacer lo mismo otra vez, no vas a tener tanta incertidumbre, ¿eh? Hoy en día es muy fácil grabarse, te puedes grabar y luego irte y tal. Hombre, ya es un poco por perfeccionar, lo de grabarse, pero bueno, se puede, ¿no? Te das cuenta, joder, estoy hablando a una velocidad impresionante, ¿no? Bueno, pues alguna cosa como esa puedes hacer. Es importante también poder cronometrarlo. Las transparencias... También ojo con las transparencias. En 20 minutos caben las que caben. ¿Vale? Yo hacía lo en plan aproximado, calculo 2 minutos para cada transparencia. Para cada transparencia con contenido. Puede haber transparencias de estas que son de índice que no cuentan y tal. Pero bueno, piensa que si tienes 20 minutos, 20 transparencias de contenido no las vas a leer. Ni queriendo. Y si lo haces vas a cabrear a la gente. Entonces... Pensar que 40 minutos, 10 transparencias, 15, depende de lo que pongas en ellas, ¿no? Nunca se sabe, pero bueno. Luego vas, lo cuentas diciéndolo, porque pensar se piensa muy rápido y decir se dice más despacio. Lo cuentas diciéndolo y lo cronometras. Y ya sabes un poco cómo va el rollo y dices, esto lo quito, esto no lo quito. Y hablarle a alguien también ayuda. O sea, en casa pones a alguien, que amigos o familiares o lo que sea, da igual que no entiendan nada. El caso es decírselo a alguien. Y mirar a alguien cuando lo dices, ¿no? Acostumbrarte a... bla, 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 tal, ¿vale? Entonces, con eso, vale. Esta es un poco la idea de lo que hay que tener cuidado respecto a hablar. No sé si hay alguna cosa más que se os ocurra. Que... Sí.
Yo tengo una pregunta. ¿Cómo aumentar la...
Vale, lo del tono y tal lo voy a comentar después. Y lo de la primera persona, ahí sí, ahí puedes hablar más o menos como te parezca normal. O sea, muchas veces en entornos así se usa una cosa impersonal, ¿no? Se hizo esto, se hizo lo otro, se decidió que era mejor tal. Si es algo que más o menos involucra al director y a ti, pues mejor dices, decidimos qué, tal, hicimos esto así. Pero digamos que no pasa nada tampoco si dices, aquí tuve muchos problemas porque no sé qué. Es un poco como más o menos pesada, no hay demasiado, yo creo que no hay demasiado problema con eso. ¿Vale? ¿Más? La demostración. La demostración, si es que hace falta. Porque digo que puede haber proyectos que no tengan producto, que no sean, depende, ¿no? Así como la exposición, improvisamos, hablamos con gente, o sea, estamos hablando, y da igual si lo hacemos un poco de una manera o de otra. La demostración es con un guión cerrado. Yo aconsejo, vuelvo a decir. Un guión totalmente cerrado. O sea, sé exactamente lo que voy a hacer en la demostración. Voy a abrir esta ventana. Cuando me pidan el nombre, voy a poner este nombre, este, estas cinco letras voy a poner. O sea, cerrado totalmente. ¿Vale? Si luego te piden que hagas algo, ah, podrías también hacer tal, pues vale, eso ya es añadido, ya es algo que pasa. Pero lo que tú ya has preparado está al milímetro. Vas a hacer exactamente eso, nombres incluidos, ¿vale? Lo de las máquinas y el entorno, lo mismo. Si puedes traerte tu máquina preparada tal cual hiciste todo y lo único que cambia es que ahora hay una salida a la pantalla, mejor. Si no, pues pruébalo antes, los becarios te ayudarán, te dejarán venir para probar, todo el rollo, ¿eh? Entonces, eso tiene que estar atado totalmente antes de hacerlo. O sea, el día de la presentación solo tienes que llegar a hacer lo mismo que ya hiciste otra vez, por lo menos, tal cual, ¿eh? Y antes del día de la lectura siempre... Puedes quedar con becarios o lo que sea, o pedirle al secretario, a quien sea, oye, quería ir a probar si se ve mi ordenador con ese cañón, hay que probarlo, por supuesto, ah, lo que sea, ¿eh? Si necesitas red y cosas de esas, ya ni te cuento, vamos, muévelo, pero muévelo bien, no esperes que te lo ponga, ¿eh? ¿Vale? Como digo, hasta 10 minutos, aconsejo yo, y no se enseña todo, o sea, no se trata de demostrar que si tienes 25 opciones de menú funcionan las 25, se trata de enseñar lo relevante. Una cosa de cada. Si tienes 7 funciones diferentes, pues una cosa de cada una. Si vas a añadir un registro, pues añades uno. No añades uno para todas las tablas que hay en la aplicación. Con ver que añades uno ya está. Y borrar ya se sabe qué borrará. O sea, lo que tenga un poco de chicha o un poco de interés o sea representativo o... Si sabes dar de alta en una tabla, sabrás dar de alta en las otras 15. ¿Vale? Entonces no hagáis un rollo exhaustivo de recorrer ni de nada. No es eso, ¿eh? Y si casca algo, pues bueno, la vida es así. O sea, tampoco tenemos que pensar, ay Dios, cascó, suspenso. Las cosas cascan. Y los programas cascan y ya está. Es difícil que la demostración casque porque la tenemos prevista, pero y si casca, pues mira. O sea, la gente que está sentada ahí también sabe lo que es el oficio este, ¿no? Entonces, bueno, que tampoco tenemos que estar, todos somos del mismo premio, ¿vale? Respecto a las formas... Bueno, más o menos, ¿es una cosa muy solemne? Pues bueno, es una, lo tenemos que plantear como una reunión de trabajo, como digo. Es una cosa seria. Tampoco es una cosa que nos tenga que asustar como un funeral y tal, ¿no? Pero bueno, más o menos es algo serio. El lenguaje también hay que tener cuidado con él. Hay términos que son adecuados para cualquier situación y términos que no son adecuados en la exposición. Pues conviene no decir tacos... tal, no sé, tal, una, tú dices, esto tarda mogollón, pues, y tarda mucho ese día, ¿no? Va, queda mejor. Tampoco es grave, pero va, puede quedar mal, ¿no? El humor es muy peligroso, creo yo. O sea, tú haces una presentación que esté bien explicada, que no lleve demasiado rollo, que más o menos tal, y que hables con la gente más o menos con normalidad, y no se van a aburrir. Entonces tampoco hace falta que recurras al humor. Y sin embargo tienes mucho que perder si no tienes gracia. Entonces, yo aconsejo que ese día de humor cero. Por eso digo, las transparencias normales, o tal, rutinario y fuera. Porque puedes hacer un chiste y qué sabes tú si tiene gracia porque está escuchando. A lo mejor no le hace ni puñetera gracia, ¿no? Entonces, yo aconsejo que se pase olímpicamente del tema del humor, ni del buen rollito, ni de nada. O sea, tanto correcto, normal y fuera, ¿eh? Ojo con los ejemplos. Los ejemplos siempre nos apetece poner alguna cosa absurda. Nada, ese día, nombre de cliente, Eduardo Pérez Fernández. Punto. No Anacleto, agente secreto. No pasaría nada, pero nunca se sabe. Nunca se sabe. Pero el tuteo aquí en la escuela es difícil, evitar tutear a los profesores porque nos tuteamos todo el rato. Ese día igual está bien hablar de usted. Tampoco es un factor muy importante. Pero bueno, siguiendo un poco con la... Esto tiene una parte de comedia, ¿no? Se va a proceder a la lectura del proyecto tal, tiene la palabra. Gracias. Tal. Con esto acaba mi exposición. Gracias. Tal, bueno, pues ese día puedes tratarlos de usted aunque te resulte raro. Bueno, tampoco es una cosa muy así. Esto es una cosa leve, ¿no? Pero bueno. Digamos que ya que nos disfrazamos de ejecutivos, pues se puede ese día hacer la cosa en plan más serio. Y hay que procurar no interrumpir al tribunal, que nos surge mucho, ¿no? Cuando nos hacen preguntas, ya sabemos lo que nos van a preguntar, no lo dejas acabar, tal, pues bueno, ahí hay que esperar que el tío acabe de decir todo lo que quiere y entonces tú, pues, contestas, ¿vale? Y la parte más terrible de todas, el último obstáculo, que son las preguntas, las intervenciones y demás. Primero, nadie sabe más que tú del proyecto. De objetos a lo mejor sí, pero del proyecto eres el que más sabe. Y te estás explicando el proyecto. No tienes que demostrar que sabes más que nadie de objetos, sino de tu proyecto. Y eso está hecho, ¿vale? Como digo, dejar terminar al tribunal, que te haga las preguntas enteras y luego ya tú, pues, contestas, ¿no? Lo que comentaba antes. Si te dan caña, si te dicen cosas y tal, tú no juzgues nada. Tú escucha. Tal, no deduzcas que no les ha gustado nada, que está mal, que vas de culo, que... Uy, me están dando caña, entonces tengo que conseguir convencerle de que no, de que está equivocado y de que está bien. No te están tendiendo una trampa para que hagas eso, te están diciendo lo que les parece y tal. Entonces, bueno, tú contestas, pero no saques la conclusión de que estás en una situación mala porque te están diciendo algo. Porque, como digo, muchas veces uno se siente obligado a decir algo. Algo está allí, ¿no? Entonces, que no os agobiéis. Os digan lo que os digan, simplemente, bueno, que actúas y contestas, no pasa nada. Y como digo, no hace falta quedar por encima de nadie, ¿eh? O sea, te van a decir cosas que estarán mal y tendrán razón, y puedes dársela, no pierdes puntos. Hombre, siempre hay un matiz, porque tú trabajaste en ello y hiciste las cosas por un motivo. A lo mejor diste más peso a un criterio que a otro que, vamos, el que te está diciendo algo y dice, oye, es que yo creo que es más importante, habría sido más importante tal cosa, el coste y tal, y que deberías haber hecho así. Bueno, puede ser, yo, hombre, lo hicimos así por esto, pero bueno, sí, claro, tampoco puede ser que a lo mejor, alza, no tienes tú que demostrar que sabes más que el tío, ni nada, no es el plan. Entonces, es mucho más fácil de lo que parece, ¿vale? Como digo, no sé a qué tipo de preguntas tenéis miedo, pero hay muchas respuestas que se nos olvidan ese día. Ya digo, tendemos a luchar contra el tribunal, tal, y no hace falta meterse en berenjenales, o sea, como cuando viene uno corriendo para empujarte y tú le abres la puerta y que pase. No se da. Entonces, hay cosas que habías pensado y no hiciste. Pues por eso, porque tomaste una decisión. Vale, a lo mejor no acertaste con la que había tomado el tribunal, pero tomaste una decisión y eso tiene un valor también. O sea, oye, ¿y por qué no hiciste esto así y así? Y a lo mejor lo habías pensado. Tampoco se trata de que mientas, ¿no? Pero si lo habías pensado, puedes decir, sí, estuvimos debatiéndolo y tal. Y no sabíamos muy bien qué hacer, pero bueno, al final optamos por esto otro. Pero igual habría estado bien, igual habría funcionado mejor. Si lo habías pensado, dilo. Porque nadie te lo sepa, ¿no? Que lo habías pensado. Bueno, está muy bien tu producto, pero ¿por qué no haces esto? Es que lo veo un poco, vamos, ¿no estaría bien que hiciera esto? No piensa, ay Dios, más mierda de cosa que dice, que le falta esto y tal. Venga, no, es que no lo hicimos porque no puedes hacerlo todo. Y no estaban los requisitos. No tienes que quedar como un listillo diciéndole, no estaban los requisitos. Y no lo dices porque no estaban los requisitos. Pero tú sí puedes decir, sí, estaría bien, lo que pasa que, bueno, ya se salía del ámbito del proyecto. no estaban los requisitos, ¿vale? Un tío era bueno, nada. No es que no lo sepa hacer, no es que no quiera. Eso no lo estás diciendo, pero está implícito, ¿no? Hay límites de coste y de tiempo. O sea, algo puede no estar en los requisitos porque no se puso, porque no se quiso hacer eso. Y puede ser que algo lo dejes fuera porque no daba tiempo. Y ya llevamos gastado todo el tiempo que se iba a dedicar al proyecto y más, y no pudo ser. Falta esto, sí, la verdad que eso lo queríamos hacer, lo que pasa es que al final tuvimos que tomar la decisión porque ya se nos alargaba mucho el plazo y tal, y tuvimos que tomar la decisión de cortar por algún lado. Entonces eso lo dejamos fuera. Ahí sí está bien hablar en plural en general, para que no lo sea, ¿eh? Lo dejamos fuera y tal, y ya está. No tienes un tiempo infinito, ni un dinero infinito, ni nada infinito. Entonces es normal que haya cosas que no tienes, ¿no? Puede ser que te salgan con que existe otro producto que ya lo hace, ¿no? Típico de, bueno, está muy bien tu producto, pero es que ya hay uno comercial que tal. Si lo conoces, o sea, puede ser que lo conozcas. Y tu proyecto no tiene que ser una cosa nueva totalmente en el planeta Tierra. O sea, un proyecto puede ser hacer un procesador de textos, porque lo haces para aprender, y es tu procesador de textos. Y puede tener alguna ventaja respecto a los otros, para empezar que sea gratis, por ejemplo. Entonces, es que hacer un procesador de textos a estas alturas, sí, bueno, hombre, evidentemente existen procesadores de textos, lo que pasa es que nos parece un proyecto didácticamente, pues, interesante y tal, ¿no? Y ya está, no pasa nada. Y pueden decirte que existe algo que no conocías. Pues no lo conocía. Bueno, en su día mirábamos y tal, pero no, la verdad que no llegué a encontrar eso. Punto. No pasa nada. Esto no es investigación, es desarrollo, ¿vale? Puede haber motivos académicos, como decía. ¿Para qué existe esto si ya existe? Bueno, para aprender. No lo vas a decir así, que suena muy... No, bueno, por motivos académicos, por estudiar un poco qué tal funcionaba el PHP con no sé qué, a ver qué tal salía... O porque tenía mucho interés en aprender .NET para no sé qué, y entonces lo hicimos con, vamos, elegimos un proyecto que más o menos pudiera tener un poco de todo. Es un proyecto académico, no tienes que defender que se pueda vender por millones. Es tu trabajo, ¿vale? Puede haber decisiones del director. Si usas esto, tienes que tener cuidado que no parezca que le estás echando la culpa a él de lo que está mal, ¿no? Pero, ¿y cómo hiciste esto con Java, que no sé qué? Bueno... La propuesta ya era un poco así, fue una decisión que tomamos de probar qué tal funcionaba Java con esto y tal, y el director decidió tirar un poco por aquí y tal. Hombre, esto cautelosamente, porque hay algo que puede sonar a excusa, pero bueno, más o menos es esa la cosa, ¿vale? Entonces, ante esas preguntas que nos asustan y tal, pues a veces se nos olvida, ¿no? Y lo que no tenemos que hacer es ponernos a la defensiva. Es que no hiciste esto. Bueno, ya, pero es que no hace falta eso, ¿para qué lo...? ¿Cómo que no hace falta? ¿Que no hace falta? Pues sí, por esto y por esto y por esto y por esto. ¿Para qué te metiste por esto? Para esa rama de demostrar al tío que no hacía falta esa función. No, no, es una función estupenda, pero bueno, no me daba tiempo. Ya está, no pasa nada, ¿vale? Y no tengo más. Y ahora las preguntas son vuestras. Me toca a mí. Si tenéis alguna. ¿Algún comentario? ¿Una cosa que queréis que hable o...?